Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos para Jorge Olivera en La Habana, Michelle Suárez en España. También para Johnny Hilfer y May Vázquez. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias. Gracias para los que están en sintonía de este programa Las Noticias Como Son, de 8 a 9 de la noche, en el horario estelar de Radio Martí, o sea, la onda corta, la onda media. También la retransmisión a las 12 de la medianoche y una alternativa que es Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche, de 10 a 11, Las Noticias Como Son. Y el otro día alguien nos decía que, bueno, que los CBP que escuchaban a través de Radio Caracol, y nosotros pues les saludamos específicamente a estos CBP a través de Radio Caracol en sintonía con el programa. Bueno, pues en solamente minutos ya nos vamos a tertulia con Michelle Suárez, con Jorge Olivera. En tertulia hoy, pues algunas de las noticias, desafortunadamente, ha comenzado y continuado la deportación de cubanos desde Ecuador. Deportación, por supuesto, a Cuba. También, en Cuba han abierto una tienda sumamente interesante, una tienda inmensa, grandísima. Se supone que si es una tienda grande y los productos que se venden son productos en mayor cantidad, pues sea una tienda mayorista. Bueno, quizás en cuanto a productos sea una tienda mayorista, pero con precios de minorista. Esa también va a ser alguna de las notas que vamos a estar hablando con ustedes en el programa. Y hoy, bueno, hay que hablar de política estadounidense. Hoy tenemos a nuestros expertos en política estadounidense. Vamos a hablar un poco de cómo va la situación de la campaña electoral y sobre todo también la decisión del FBI, del FBI, de no encauzar a la virtual candidata demócrata Hillary Clinton.
Muy bien. Dicho esto, ¿cuál es la portada?
La portada. ¿Se acuerda usted del 19 de agosto 2015, Nicolás Maduro, allá en Venezuela, cuando dijo que la frontera estaba podrida, la frontera con Colombia estaba podrida? Bueno, pues vamos a escuchar, vamos a recordar esas palabras de Nicolás Maduro.
Buscando una nueva frontera. La frontera se nos pudrió. Se pudrió la frontera. Nosotros somos víctimas, queridos periodistas que vienen del mundo, somos víctimas del capitalismo, del modelo capitalista paramilitar de la derecha colombiana. Tenemos que ubicarlo en el modelo, es un modelo capitalista paramilitar ultra salvaje.
Pues yo le voy a decir, esto sucedió el 19 de agosto del 2015, o sea, casi va a ser un año, ¿no? Pero de todas maneras le voy a decir ahora que el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, a pesar de haber dicho esto que dijo, abrió la frontera por unas horas, porque en Venezuela no hay nada que comer. En Venezuela ya no se consigue comida. Y entonces tuvo que abrir la frontera para que en esa frontera podrida de modelo capitalista, ultra no sé qué cosa, bueno, para que los venezolanos entonces pudieran ir a la parte ultracapitalista, a la parte podrida, a comprar alimentos. ¿Y sabe usted lo que decían los venezolanos que entraban a Colombia? Decían, gracias a Dios, viva Colombia, no se consigue nada en Venezuela, hay colas para comprar. Esto lo gritaron los venezolanos luego de pasar a Cúcuta, donde se les vio cargados con bolsas de productos. Gracias por esta acogida que nos están dando. El pueblo de Venezuela en este momento tiene una grave situación humanitaria de escasez de medicinas, de comida, de productos básicos. Esto lo dijeron, o por lo menos lo dijo José Gregorio Sánchez, habitante de la localidad fronteriza de Ureña. El gobierno venezolano acabó con las industrias que surtían al pueblo, añadió este hombre, que también aseguró que en Colombia es mucho más barato para comprar que en Venezuela. ¿Y saben algo? Bueno, pues la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, en su presidenta Gladys Navarro, dijo que lo vendido en unas horas nada más allí en esta parte de la frontera a los venezolanos fue lo equivalente a 3 días normales en Cúcuta. Así que ahí lo tienen, esa es la frontera podrida, ese es el ultracapitalismo de que se refiere Nicolás Maduro, y tuvieron que ir los venezolanos y él abrir la frontera para que los venezolanos fueran a buscar comida al Cúcuta.
Para decir verdad, fue el pueblo quien logró esto, fue la presión del pueblo ahí mismo en la frontera quien llevó a Nicolás Maduro a permitir al menos por 12 horas que sucediera lo que pudimos ver a través de los medios de comunicación y la prensa escrita también. Da pena ver a miles, 35 mil personas, yo hice esa información hoy, 35 mil porque los contaron al pasar la frontera, ¿no? Desesperados, comprando pero a la vez cambiando bolívares para poder adquirir los productos del lado de Colombia. Y en los últimos meses, el otro problema gravísimo es que la exportación e importación entre Venezuela y Colombia se vino al piso.
Bueno, pues esa es la frontera podrida. Esa es el modelo ultracapitalista de Colombia.
Ahora lo que está pidiendo la gente en Venezuela es que ya esto sea definitivo.
De que sea definitivo. Bueno. Una vez más le ganó el capitalismo al socialismo del siglo XXI. Bueno, pues nada, saludamos Jorge Olivera, bienvenido.
Bueno, como siempre, un saludo para los dos, para todo el equipo de realización, para mi colega Michel Suárez allá en España, y por supuesto a todos los radioyentes. Y pues sí, ustedes bien lo han dicho, esto demuestra una vez más y de manera fehaciente la ruptura, el desplome total de los llamados socialismo del siglo XXI y todas las políticas estas estatistas que promovió Hugo Chávez y que ha continuado Maduro. Realmente es una situación desesperada y sencillamente la historia le está pasando la cuenta al chavismo. Es decir, yo pienso que no, de acuerdo a las condiciones, a las circunstancias, a todo lo que se está dando ahí y el imparable declive económico y social, pues yo no le auguro mucho tiempo en el poder a la revolución bolivariana. Es decir, ojalá y no esto no termine en un caos generalizado, que esto coadyuve a incentivar una especie de guerra civil allí que realmente sería desastroso. Sí. No obstante, eso no depende de Maduro y depende de la cordura, que yo creo que falta mucho en el poder en Venezuela para que esto sea así.
Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para todos, especialmente para Jorge Olivera en La Habana, para todo el equipo y los oyentes del programa. Yo seré breve en esta insólita. Tanto nadar para morir en la orilla.
Nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, Ecuador ha deportado las últimas horas del lunes a 46 cubanos que permanecían ilegalmente en su territorio y que reclamaban una visa a México para llegar a Estados Unidos. Suman 75 los ciudadanos cubanos, añadiendo el informe oficial del Ministerio del Interior, que fueron ya enviados de regreso a la isla. 31 hombres y 15 mujeres no justificaron su estatus migratorio en Ecuador. Los cubanos repatriados fueron transportados hacia La Habana en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Otros 29 fueron llevados el sábado. Ellos pudieron comprobar su estancia legal en Ecuador. Deportados, recuerda así la dependencia oficial. ¿Y qué pasa? Bueno, entre tanto, Efraín Sánchez, que representa a los manifestantes, a los cubanos que están varados en Ecuador, dijo que hace 2 semanas, lo dijo así a la agencia francesa de prensa en Quito, unos 5.000 cubanos que están en Ecuador desean viajar a Estados Unidos a través de México, a donde quieren arribar por vía aérea sin correr los riesgos de cruzar por tierra. Pero en diciembre pasado, Quito volvió a imponer visa de turista por 90 días a los cubanos y ese requisito había sido eliminado en 2008. Las autoridades ecuatorianas tratan de desalentar esta migración irregular.
Bien. Contigo, Jorge Olivera.
Bueno, definitivamente esa puerta se ha cerrado. Muy difícil que se vuelva a abrir esta posibilidad de este puente aéreo que se ha establecido, si mal no recuerdo, en 2 oportunidades. Realmente estas personas lo van a intentar. Según me ha llegado la información, lo están intentando por otros países de la región, de sudamericanos. Uno de ellos es Guyana. Aunque llegar hasta allá va a seguir siendo una odisea, y sobre todo se van a encarecer los precios de las personas que tienen este negocio ilícito de trasladar a los cubanos y a otros de otras nacionalidades que pretenden llegar a la frontera sur norteamericana. Yo creo que lo fundamental se ha quedado fuera fuera de toda la perspectiva informativa, y esto es las causas, el elemento causal de esta emigración constante y que no se ha detenido desde que surgió la llamada Revolución Cubana. Definitivamente, creo que lo he dicho en alguna oportunidad anterior, el gobierno cubano debería ser cuestionado públicamente, porque él es uno de los que ha incentivado esta fuga masiva de nacionales hacia otros países, fundamentalmente a Estados Unidos. Esto va a continuar. Lamentablemente, la vía que queda, aunque más allá de la ley de ajuste, el gobierno cubano esgrime fundamentalmente para tapar un poco sus faltas y su culpabilidad en esta emigración, ha esgrimido la existencia de la ley de ajuste, pero yo estoy convencido que va más allá. Es la situación económica, la falta de esperanza, y un pueblo tiene que tener esperanza. Uno es que la logre o no, pero un pueblo no puede vivir como viven cubanos en la absoluta miseria, varias generaciones, y sin ningún tipo de perspectivas reales. Esto va a continuar de alguna manera, queda solamente el mar como siempre ha sido, cruzar el mar de alguna manera, si se tiene dinero, bueno, pagar a los traficantes, y si no, emprender esta fuga a través de una balsa, embarcaciones precarias, que realmente las condiciones para llegar vivo son mínimas. No obstante, es un fenómeno que va a continuar, y lamentablemente sentimos mucho que muchas vidas se van a perder, y sobre todo estas personas que regresan antes de culminar, son personas que van a estar en una situación extremadamente precaria. Muchas personas lo han vendido todo, incluso sus viviendas, para lograr esta travesía frustrada. Es decir, que personas que van a dormir en los portales o yo no sé dónde, realmente es una dramática existencia, dramático momento que momentos que le esperan acá en Cuba.
No, la situación no es fácil, lo decía Jorge Olivera. Son personas que en su inmensa mayoría lo vendieron todo. Todo, hasta sus propiedades, o sea, la casa, los muebles, la ropa, lo vendieron todo para irse a Ecuador y de Ecuador entonces iniciar el rumbo hacia Estados Unidos. Una situación difícil. El que nos esté escuchando en Cuba, piense que cada vez esto está más difícil, llegar a Estados Unidos por esta vía ya no es, ya no se hace con la facilidad que se hacía antes. Es bien difícil y allá tienen ya incluso la peor de las soluciones de muchos gobiernos, que es la deportación. Así que creo que es bueno que esta noticia, además de escucharla, se divulgue dentro de Cuba. Michel Suárez.
Bueno, esto que ha sucedido o que comienza a suceder es lo previsible, ¿no? Lo que estaba entre las posibilidades de que iba a pasar, porque solamente teníamos dos opciones, ya lo habíamos comentado. Después de leer la realidad, solamente había dos opciones: o que Ecuador tuviera la dignidad de darle residencia humanitaria a todos nuestros compatriotas para que por lo menos tuviesen acceso al trabajo allí en Ecuador, o que los deportaran, y finalmente están optando por esta. Además, es lo que haría cualquier otro país, ¿no? No podemos cegarnos en estos términos. Si bien es cierto de que el gobierno ecuatoriano siempre tiene una retórica pro-inmigración, donde todo lo que tiene que ver con deportaciones es como una palabra maldita, sobre todo cuando afecta a sus propios ciudadanos, está demostrado que el mundo es mucho más complejo, y que las deportaciones existen en Ecuador, en Estados Unidos, en la Unión Europea, incluso en África y en Asia, y allí donde hay mucha riqueza o muchos problemas. Ahí están también las deportaciones. No es privativo de un tipo de gobierno, ni mucho menos. Una pregunta interesante es ¿por qué el gobierno cubano no está informando a la población sobre lo que está sucediendo, con el objetivo de disuadirlos de seguir vendiendo casas o de seguir invirtiendo de este modo en una opción que no tiene aparentemente salida ahora mismo? Y es ahí donde me surgen dudas sobre si el régimen de La Habana de verdad quiere que se cierre toda ventana de la emigración ilegal. Esta es una verdad. Al gobierno cubano siempre le ha convenido que existe una pequeña puerta o compuerta, o como quiera llamársele, por donde escapa una determinada cantidad de gente que afloja la presión interior. Eso siempre ha sido así. El gobierno cubano de verdad quiere tapiar todo el país y que todo el descontento se quede dentro. Quiere que aumente la presión en la olla interna cubana. Yo creo que no le conviene, por eso quizás no lo informa en los medios de comunicación, para que la gente lo siga intentando y siga muriendo en el mar del modo en el que lo hace. Y además, aquí probablemente, no puedo asegurarlo, pero probablemente se le viene un problema encima. que es toda esta gente que ha vendido su casa y están siendo deportados. ¿Dónde va a vivir esta gente? ¿En casa de sus familiares o van a acampar en el parque central de La Habana? Aquí se avecina un problema social, porque aquí hay gente que lo ha vendido todo, que ahora mismo no tiene nada y está siendo devuelta a Cuba.
Precisamente hablando de Cuba, Cuba abrió una tienda que permite ahora comprar mercaderías en grandes cantidades, aliviando, dice la nota, la presión de los pequeños comerciantes en los comercios minoristas y que afectan a la población, aunque aún sigue sin tener precios mayoristas. Instalada en la residencial barriada de Miramar, la tienda llamada Zona Más es una nave pintada de blanco, a donde en góndolas hasta el techo se pueden ver latas enormes de tomate, conserva, papel sanitario, aceite por galones o envases para comida. Así ha constatado Prensa Asociada. Dice que el panorama, que podría ser usual en muchas ciudades latinoamericanas o norteamericanas, es una rareza en Cuba, a donde no existe el mercado mayorista y las tiendas cuentan con solo una marca o dos productos que se venden a la población en pequeños mercaditos. Yo creo que sí, que esto a quien le va a resolver es al cuentapropismo, ¿no? A la paladar, el que tiene paladar, por ejemplo, ese sí. Tipo de negocio que compra el por mayor.
Y, exacto,
y,
pero
y
bueno.
Y tiene el dinero para comprarlo.
Pero ese es el problema, que son los precios, no es precio de mayorista.
No importa el precio, usted tiene el dinero, hoy lo adquiere. Es como aquí, parecido. Bueno,
ya van... Yo sí creo que el precio importa y mucho, la verdad.
Bueno, al que tiene el dinero lo compra, al que no...
A ver, Jorge Olivera.
Bueno, realmente no entiendo la apertura de este, digamos, supermercado a los mismos precios que existen en la actualidad. No le veo sentido desde el punto de vista de facilitarle el trabajo a las personas que viven del trabajo por cuenta propia, sobre todo los que se dedican a la venta de alimentos, tanto en las cafeterías como en los restaurantes. Y esto, cuando uno analiza la situación en perspectiva, todo este mecanismo que se apertura el cuentapropismo, pues en Cuba no hay otra manera de ser rentable que recurriendo a las ilegalidades, al mercado negro. Realmente no hay otra manera de ser rentable. Se esperaba y se espera, para realmente dotar de un poco de racionalidad a toda esta cuestión de las llamadas transformaciones económicas, se veía de alguna manera algo que realmente se cae de la mata, a decirlo de una manera llana, que realmente se incentivara cierto tipo de, repito, de racionalidad, donde hubiese un mercado mayorista, algo que demanda las circunstancias, para precisamente impulsar que se cree verdaderamente una clase económica, una clase media que empuje hacia el desarrollo. Esto no está en perspectiva. No hay un cambio de mentalidad en las personas que detentan las riendas del poder y, por lo tanto, no se puede pensar de manera muy optimista en cuanto a que Cuba pueda salir del estancamiento en que se encuentra. Sin que realmente esto yo no lo veo, de alguna manera no hay ningún indicio de que ocurra, de lo que debe ocurrir, que se abran las compuertas, que se faciliten las inversiones extranjeras, que se bajen los impuestos a los trabajadores por cuenta propia y definitivamente que se abra un mercado mayorista. Esperemos a ver cuándo es el año, el día en que realmente se acuda a estas medidas realmente para ver que realmente un compromiso del poder en que el país salga hacia adelante.
Michel.
Yo lo llamaría como se merece. Esto es una estafa, señores. Esto no tiene nada que ver con la seriedad ni con lo que se ha prometido para apoyar al sector cuentapropista, porque hay que tener una cosa clara. Una venta al por mayor es otra cosa, ¿no? Hay una norma básica del funcionamiento del mercado en cualquier país del mundo, y esa regla básica dice que mientras más se compra, más barato vale. Eso es así en el mundo entero, señores. Si usted quiere comprar un galón de aceite, no es la suma de todo lo que cabe en un galón de aceite, sino que se lleve usted un formato mayor, entraña un premio, ¿no? Los productores les conviene que usted compre un barco de ajo, para decirlo de algún modo, y luego tenga un margen de beneficio. Ese es otro concepto importante, margen de beneficio. En estas circunstancias, el margen de beneficio lo termina pagando, porque alguien tiene que pagarlo, porque los vendedores y los cuentapropistas no van a trabajar para los demás, trabajan para ganar algo y para vivir. Alguien tiene que pagarlo. ¿Y quién lo paga? El consumidor final, el cliente final. Aquel que va allí a comprarse una pizza es el que está pagando realmente el margen de beneficio de toda la cadena, cuando en realidad en toda la cadena cada uno tendría que aportar su margen de beneficio, empezando por el que distribuye al por mayor. Cuando yo escucho estas cosas, tengo que recordar todas las teorías interesantes pero inaplicables que se argumentaron cuando cuando el deshielo entre Cuba y Estados Unidos, de que ahora sí la importación, de que todo lo que se analizó y programó desde la Casa Blanca para empoderar a los cuentapropistas, a los campesinos, a los distribuidores, iba a funcionar porque se abrían nuevas posibilidades para ellos. Y de momento, a día de hoy, la única constatación es que el gobierno sigue siendo el dueño del embudo de la importación en el país, con lo cual controla la entrada, controla el precio y no hay ninguna posibilidad de acceder realmente a un mercado mayorista ni a una competencia dentro de ese propio mercado mayorista, porque no todos los mercados tienen el mismo precio, ni todas las calidades son iguales. Entonces, ¿dónde está ese intercambio que se iba a producir? ¿Dónde está ese empoderamiento? Yo creo que va llegando el momento de que todos los que defendieron ilusamente y con muy buena voluntad, eso lo reconozco, no tengo nada contra eso, ojalá y se hubiera producido, que el deshielo iba a traer soluciones en este sentido, pues ya va siendo hora de que nos expliquen dónde están.
Muy bien, bueno, por último, informar que el Mercosur no ha fijado fecha para el traspaso de la presidencia pro tempore en manos de Uruguay tras un frustrado encuentro de cancilleres del bloque en Montevideo. Hasta ahora no hay ningún acuerdo. Venezuela sigue esperando asumir la presidencia pro tempore y, según se ha indicado, posiblemente esto suceda en agosto.
Efectivamente, han alargado esta posibilidad. Venezuela está protestando, sea Venezuela que le pertenece y que todo lo que están haciendo es, bueno, pues maniobras para que no darle la presidencia en este momento a Venezuela. La realidad es que muchos de estos políticos de estos países han dicho que la situación en Venezuela está en una crisis muy grande y que están dando un tiempo para ver cuál es la salida de Venezuela.
Por último, informar, llegan buenas noticias desde el Vaticano. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia del padre Federico Lombardi como secretario de la Sala Stampa y ha nombrado en sustitución a un periodista americano, Greg Burke, que trabajaba en la cadena Fox, y a la joven Paloma Ovejero, que se desempeñaba como corresponsal de la cadena española COPE. Pasa ahora a manos de dos laicos, la Secretaría de Prensa del Vaticano.
Muy bien, bueno, pues gracias a Michel Suárez, gracias a Jorge Olivera. Nosotros una pausa, regresamos.